Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? 6:02 a.m. y estamos partiendo las noticias agotados. La escalera del edificio no está funcionando. Son las 6:00 a.m. y ya estoy muerta. No, mentira. Sí, un poco. 8 pisos por la escalera. Así que a los que están llegando a Radio Agricultura en los próximos minutos, les avisamos que se preparen, se saquen la parca porque van a llegar con calor arriba. Mientras, las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio DS1 que entrega el Ministerio de Vivienda es un aporte monetario que permite a las familias chilenas acceder a una propiedad. Este aporte se divide en 3 tramos con diferentes requisitos y también con distintos montos que se entregan. Ahora, un dato clave a considerar es la apertura y cierre del proceso de postulación. En ese sentido, todo inicia a partir de las 8:30 p.m. del próximo martes 16 de junio, mientras que finaliza el martes 30 del mismo mes. En relación con los tramos, según se informó desde el Mimbu, son los siguientes. El tramo 1 permite comprar una vivienda de máximo 1.110 UF y exige un ahorro mínimo de 30 unidades de fomento. El segundo tramo, el valor máximo de la vivienda es de hasta 1.600 UF y el ahorro mínimo exigido es de 40 unidades de fomento. Por último, el tramo 3 considera un valor de hasta 2.200 UF y el ahorro mínimo es de 80 unidades de fomento. Para postular, se hace de manera automática a partir del 16 de junio, online desde el 17 de junio y presencialmente a partir del 19 de junio.
6:04 a.m. titulares. No sé si me va a dar el oxígeno, Chelo. Ya. Informe de la Contraloría reveló que el Instituto Nacional de Estadísticas contrató a 16 personas con antecedentes penales durante el censo 2024. Entre ellos había un extranjero con orden de expulsión. Otros casos registraban delitos por robo y tráfico de drogas. Declaraciones del expresidente Gabriel Boric encienden el debate por los embargos a los deudores del CAE. Su promesa de condonación incentivó a no pagar, le reprochó el viceministro Claudio Alvarado al exmandatario. Primera radiografía de la encuesta CEP a la administración CAS. La desaprobación a la gestión del presidente alcanza un 52%. La Moneda habló de una foto del momento. Alto rechazo a incivilidades, a las tomas en los colegios y a las evasiones en el transporte. Proyecto que eleva la deuda pública avanza en el Congreso. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la iniciativa. Ministro de Hacienda Jorge Quirós admitió que el gobierno no alcanzará su meta de crecimiento de un 4% al 2030. Crece el debate tras proyecto del Partido Comunista que busca modificar la ley Naín Retamal. La propuesta generó críticas desde el mundo político. La iniciativa fue cuestionada por el gobierno. Remesón en Colombia ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. Y en Perú, con el 98% de las actas escrutadas, Roberto Sánchez supera por menos de 10.000 votos a Keiko Fujimori. Y seguro lo estaban esperando muchos. Se inicia Norteamérica 2026. Esta tarde, uno de los anfitriones, México, enfrenta a Sudáfrica. Más tarde, Corea del Sur y Chequia juegan en Guadalajara. El show inaugural estará a cargo de Shakira, J Balvin y Maná.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 6 minutos y vamos de inmediato a regiones porque el plan de fortalecimiento industrial del Biobío pasó a manos del gobierno regional. El traspaso involucra además recursos que superan los 200 millones de pesos y que fueron definidos en la ley de presupuestos. Nos informa Marcelo Castro.
El plan de fortalecimiento industrial del Biobío pasará a manos del gobierno regional. Esa fue la determinación que tomó la moneda en las últimas horas y se debe a que el presupuesto que tiene la iniciativa en la glosa presupuestaria de este año pasó a manos de la entidad, por lo que lo ejecutará Desarrolla Biobío. Así lo anunció el delegado presidencial del Biobío, Julio Anatibia, quien de paso indicó que será el Seremi de Economía, Cristian Cifuentes, el enlace para este traspaso. Escuchamos a ambas autoridades.
Para la transición entre el plan que venía trabajando el gobierno con esta fusión, con la estrategia 2050 de Desarrolla Biobío y el gobierno regional, con la intención de aunar esfuerzos comunes para sacar nuestra región adelante, la idea es aunar esfuerzos, que no estemos cada institución por su lado. En este caso, el presupuesto ya viene asignado.
Los recursos del plan de fortalecimiento industrial quedaron traspasados al gobierno regional para que a través de la Corporación Desarrolla Biobío sea llevada a cabo la estrategia Biobío 2050.
En el mundo político, la noticia se tomó de buena manera, ya que permite que la iniciativa se mantenga en el tiempo y de paso los recursos se gestionan desde la zona. Eso sí, el senador Gastón Saavedra pidió que sean utilizados de buena forma y para generar empleos en la región.
Una buena noticia entrega el Seremi de Economía respecto del manejo de los recursos para el programa de fortalecimiento del empleo en la región del Biobío, que va a ser manejado por el gobierno regional en gestión desarrollada durante todo lo que fue el final del año 2025. Se logró que en el presupuesto de la Nación del año 2026 quedaran estos fondos. Esperamos que sean ocupados eficientemente y que sea parte del desarrollo de iniciativas tendientes a que hayan inversiones en generar empleos en nuestra región.
En ese sentido, el presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, apuntó a que se debe seguir desarrollando de forma positiva la economía del Biobío, la que está bastante alicaída.
Valoramos que el gobierno central entienda la prioridad que tiene el continuar con la política de fortalecimiento industrial del Biobío. Es en esta línea que también valoramos que esta prioridad se continúe desarrollando y se traspase al gobierno regional y sea administrada por la Corporación Desarrolla Biobío. Este paso sin duda fortalece la descentralización y nos permite continuar avanzando con mayor coherencia en la estrategia Biobío 2050. Reafirmamos nuestra disposición a colaborar con la autoridad y todos los actores regionales para que estos recursos se traduzcan en más inversión, empleo y desarrollo sostenible para nuestra región.
Se espera que a contar de 2027 el plan de fortalecimiento industrial que surgió a raíz del cierre de Huachipato se fusione con la estrategia Biobío 2050 que desarrolla el gobierno regional del Biobío.
6 de la mañana con 9 minutos. Seguimos en regiones. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía acusó a 5 sujetos por su participación en un delito de secuestro extorsivo que terminó con la muerte de José Tomás Tamayo el año 2025. El registro se registró en el sector de Pedro de Valdivia de Temuco. Nos informa Cristian Cárez.
En octubre del año pasado, un crimen quedó al descubierto en el macro sector Pedro de Valdivia de Temuco. Y es que la noche del 21 de octubre y hasta la tarde del día siguiente, luego de ser abordado y retenido desde un terminal de buses, José Tamayo Fuentes fue agredido en reiteradas ocasiones. Mientras estaba privado de libertad al interior de un domicilio, sus captores realizaban llamadas a la madre de la víctima solicitando dinero para su liberación. En medio de la petición, Tamayo fue golpeado en reiteradas ocasiones, siendo encontrado sin vida por efectivos de la PDI tras presentarse la denuncia. Por lo anterior, Fiscalía confirmó la presentación de acusación en contra de los involucrados, precisando además que el secuestro fue dirigido por uno de los imputados desde el interior de una cárcel. Así lo dijo el fiscal de alta complejidad en Temuco, César Chivar.
Según los antecedentes reunidos por la fiscalía, el secuestro fue coordinado por uno de los acusados desde el interior del centro de detención preventiva de Pitrufquén, donde se encontraba privado de libertad por otra causa. Por estos hechos, la Fiscalía está solicitando para uno de los acusados la pena de presidio perpetuo calificado. Para el adolescente involucrado, la máxima sanción establecida por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, correspondiente a 10 años de internación en régimen cerrado. Y para los demás acusados, penas que fluctúen entre los 10 y 15 años de presidio.
Mientras desde el Ministerio Público se entregaban algunos antecedentes de esta causa, en la comuna de Renaico, la Policía Civil confirmaba la detención de otros dos sujetos que a fines de mayo protagonizaron un violento ataque con hacha en contra de funcionarios municipales de aquella comuna. En medio de la indagatoria, la PDI logró confirmar que los capturados eran los protagonistas de otros dos violentos ataques, precisando el comisario Juan Paulo Jara, jefe de la BICRIM en Angol, que los individuos agredían a sus víctimas con herramientas y elementos contundentes.
Se logró establecer mediante la utilización de diversas técnicas la identificación e individualización de los autores de estos hechos, como también la participación de los mismos imputados en delitos cometidos al interior de un domicilio en el sector urbano de Renaico, lugar donde realizaban a sus víctimas vejámenes corporales, acuchillamientos, golpizas, ahorcamientos y también distintos cortes en sus cuerpos.
La jornada de ayer, ambos sujetos enfrentaron cargos por homicidios calificados en calidad de frustrado, quedando en prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. 13 meses tendrá Fiscalía para finalizar la investigación en contra de los ahora imputados.
6:12 de la mañana. El debate por seguridad volvió a tensionar al mundo político. La iniciativa del Partido Comunista para modificar la ley Naín Retamal desató la reacción del presidente Kast. Un contraproyecto de RN y nuevas diferencias al interior de la oposición. Más detalles con Carolina Flores.
La ley Naín Retamal volvió a instalarse en el centro del debate político. Esto luego de que el Partido Comunista anunció un nuevo proyecto para derogar algunos de sus artículos más controvertidos, lo que generó una rápida respuesta del Ejecutivo y abrió una nueva disputa en materia de seguridad y combate de la delincuencia. Precisar que dentro de las disposiciones que busca modificar se encuentra la presunción legal de la legítima defensa, considerada como el corazón de la ley, y el reforzamiento de sanciones contra funcionarios públicos que apliquen, ordenen o permitan apremios ilegítimos y tratos inhumanos. Desde La Moneda, el presidente José Antonio Kast aseguró que se opondrá a cualquier iniciativa que a su juicio reduzca las facultades de carabineros para combatir el crimen organizado. La ofensiva también fue rechazada por Renovación Nacional, quienes originalmente impulsaron la normativa y que incluso ahora anunciaron un contraproyecto llamado Ley Naín Retamal 2.0, con el objetivo de ampliar la protección y atribuciones de las policías. En ese contexto, el jefe de bancada, Diego Chalper, emplazó directamente a los impulsores y acusó que su propuesta debilita la lucha contra el crimen organizado.
Y consideramos que eso no solamente no empatiza en lo más mínimo con la realidad cotidiana de los carabineros de Chile, sino que además debilita el combate al crimen organizado. Yo creo que esa bancada tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Va a estar del lado de las víctimas o va a estar del lado del tren de Aragua? Porque la verdad de las cosas es que derogar la atribución que hoy día tienen los carabineros con la ley Naín Retamal es básicamente ponerse del lado del tren de Aragua. Y le vamos a contestar a ese comité y lo queremos anunciar con un proyecto.
Las críticas fueron compartidas por republicanos, donde el ex jefe de carabineros y diputado Enrique Basaletti acusó al PC de mantener un doble discurso en materia de seguridad y defendió que la normativa actual no entrega impunidad a carabineros, sino que resguarda el derecho a la legítima defensa.
La hipocresía y el doble estándar son evidentes del Partido Comunista, quienes adhieren esta eventual derogación. Escucha un discurso en el cual apoyan las medidas para sobreponerse a esta crisis de seguridad y por la otra mano intentan derogar una norma que fue bien consensuada y que tiene que ver no con la impunidad para los carabineros o los agentes del Estado que podrían caer en infracción en el uso de sus atribuciones, sino que se restringe a un derecho que tiene cualquier ciudadano, que es la legítima defensa.
Asimismo, desde la colectividad hicieron un llamado a la ex candidata y militante comunista Janet Jara a pronunciarse al respecto. En tanto, desde la bancada del PC rechazaron los cuestionamientos y acusaron al jefe de Estado de intervenir en el debate legislativo. La diputada Lorena Pizarro insistió en que el proyecto no busca favorecer al crimen organizado ni debilitar la persecución penal.
Me parece gravísimo. Es la segunda oportunidad en que el presidente se atreve a cuestionar lo que hace uno en su labor parlamentaria. Lo segundo que quiero señalar es que es nuestro derecho, además, tomar posición frente a lo que está pasando. Este proyecto de ley no contraviene ni defiende el crimen organizado y la persecución del mismo. Más bien, quien sí lo hace son aquellos, que es el sector que representa al presidente.
Respecto a esto último, la parlamentaria apuntó al rechazo al levantamiento del secreto bancario, que justamente busca perseguir la ruta del dinero del crimen organizado. Cabe precisar que si bien la propuesta fue apoyada por otros partidos de oposición, no encontró respaldo en la Democracia Cristiana. Desde la colectividad criticaron tanto la derogación impulsada por el PC como la propuesta anunciada por el RN y defendieron mantener el marco legal vigente para el actuar de carabineros. Sobre esto se refirió el presidente de la DC, Álvaro Ortiz.
Respecto a propuestas como la del Partido Comunista, nosotros creemos que es inapropiado, que no corresponde, pero tampoco la contrapropuesta de Renovación Nacional de hacer una ley 2.0. Nosotros creemos que Carabineros debe entregar seguridad y tranquilidad a los chilenos y chilenas, y eso lo debe hacer bajo un contexto jurídico y legal. Y frente a eso, entonces, vamos a apoyar y a respaldar lo que actualmente se tiene.
Recordemos que la ley Naim Retamal fue aprobada en 2023 en medio de un intenso debate sobre seguridad y uso de la fuerza policial. Su tramitación reunió tanto a familiares de víctimas del estallido social como familiares de los carabineros Eugenio Naín, Carlos Retamal, Rita Olivares y Daniel Palma, cuyos asesinatos marcaron la discusión y dieron celeridad a la iniciativa.
6:18 de la mañana, conozcamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Levitas, obra que nos muestra a un coro femenino de una pequeña iglesia de la comuna de San Bernardo que se reúne para llevar a cabo su habitual ensayo de día martes. La llegada de una nueva integrante y el misterio que encierra la prolongada ausencia de su director les invitará a compartir sus formas de vida, contraponiendo la relación particular que cada una de ellas posee con la doctrina pentecostal, develando finalmente el silenciamiento, discriminación e invisibilización que experimentan en el contexto eclesial. Montaje que se está presentando en Matucana 100, y la entrada general tiene un valor de 8,000 pesos, mientras que estudiantes y tercera edad solo pagan 5,000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Mediocres, obra que nos relata la historia de un canal de televisión que pierde gran parte de sus auspiciadores y se encuentra al borde de la quiebra al mantener viejas prácticas periodísticas. 5 personajes alcanzados por la decadencia, la miseria y la urgencia de no abandonar el medio televisivo se verán envueltos en un absurdo y sin sentido esfuerzo por recuperar el rating. En la búsqueda de estrategias e ideas para recuperar la audiencia, comienzan a querer situarse como rostros de opinión pública, reproduciendo discursos de odio camuflados por la libre expresión. Espectáculo que se está presentando en el Teatro de la Universidad Mayor y la entrada tiene un valor general de 7,000 pesos.
Pronóstico del tiempo. Arica y Iquique amanecen con cielos cubiertos y la máxima será de 21 grados, pero la tarde despeja tanto en Arica como en Iquique. Antofagasta, nublado y viento, 17 de máxima. Copiapó, nubosidad parcial con una máxima de 21 grados y en la tarde despejado. La Serena y Coquimbo, 18 de máxima, despejado completamente. Valparaíso, 17 grados, despejado, variando nubosidad parcial. En Santiago, a esta hora, 2 grados de temperatura. La máxima será de 18. Aparece que tenemos una mañana despejada, algo de nube. La tarde sí, completamente nublado. Rancagua, 17 de máxima, nublado. Y Talca, 14 grados se está anunciando de máxima, cubierto este día. Y en Punta Arenas llegan imágenes de un Punta Arenas nevado. Se ve muy lindo, ojalá que no traiga problemas mayores, complicaciones mayores para la gente que ha sido afectada alrededor de sus casas y con esta nieve que alcanzó a caer. 6:21. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero. Minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La producción de huevos para consumo en Chile alcanzó las 354,5 millones de unidades durante abril de 2026, lo que representa un incremento interanual de 1,8% respecto al mismo mes del año pasado. Además, el aumento se registró pese a una disminución de 0,9% en el número de gallinas en postura a nivel nacional. El principal impulso provino de los huevos de color, cuya producción creció en un 12,1% en 12 meses, mientras que los huevos blancos registraron una caída de 2,2%. Las categorías de mayor producción continuaron siendo los huevos grandes y extra grandes. La región metropolitana concentró el 39,2% de la producción nacional, seguida por Valparaíso. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:25 de la mañana. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, hizo un repaso por la situación que atraviesan distintos rubros del agro. Si bien hay algunos que están en un buen momento, otros no lo han pasado bien. En el seminario ¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Se analizó la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros temas. Felipe Sobarzo con los detalles.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es la pregunta que planteó la Sociedad Nacional de Agricultura en la edición número 20 de este seminario al que asistió el ministro de Agricultura, Jaime Campos. El encargado de dar inicio al encuentro fue el presidente de la SNA, Antonio Walker, quien destacó el positivo momento que atraviesa los frutos secos, la carne y la leche. Eso sí, hay otros rubros que están complicados, por ejemplo, los remolacheros. Sobre esto dijo que se tiene que buscar una transición responsable y que esto refleja que Chile ha ido perdiendo competitividad en diferentes sectores productivos. Aseguró que las señales de desaceleración de la economía preocupan al gremio. También se mira con atención lo que pasa a nivel internacional, lo anterior por los efectos que se han visto con alzas en los precios de los combustibles, de los fertilizantes, agroquímicos, energía y logística. Walker se refirió a la seguridad, se puso énfasis en la situación que atraviesa la macrozona sur del país. El líder del agro hizo un llamado a recuperar el Estado de Derecho.
La seguridad es un tema urgente. No puede ser normal que productores, trabajadores y familias rurales vivan con temor en el campo. Sin seguridad no hay inversión. Y sin inversión no hay crecimiento posible. Sabemos que el gobierno lo tiene claro. Por eso nos permitimos animar a seguir trabajando en esta línea, ministro.
Luego vino el turno del ministro de Agricultura, Jaime Campos, una locución centrada en el riego, la innovación y la diversificación de mercados. Destacó la evolución que ha experimentado el sector agrícola en las últimas décadas y advirtió que se va a enfrentar un contexto complejo debido a lo que ha estado pasando en el mundo con el cambio climático, los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales entre grandes economías. Eso sí, el secretario de Estado destacó la capacidad de adaptación que tiene la agricultura en Chile.
Cuando ustedes dicen cómo viene la temporada, yo les diría, viene compleja. No, yo estoy esperanzado y no me cabe la menor duda que una vez más ustedes van a poder salir adelante. Hay un pensador que dice que cuando el hombre acomete una empresa, no le basta con tener conciencia de sus propios talentos, sino que requiere del punto de apoyo que le entregan una idea, fuerza y un ardiente sentimiento. Ese es el fondo de la actividad humana, adecuada conjunción entre ideas y sentimientos. La idea es el verbo, el sentimiento en la acción.
Los aranceles que está proponiendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países que supuestamente no tienen una legislación que prohíba la importación de productos elaborados con trabajo forzado, también fue abordado. Con esto Chile quedaría sujeto a una tasa de 12,5%. Esto sería uno de los principales problemas para los gremios exportadores. Habla al respecto el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio.
El costo más importante que nos está complicando hoy día son los aranceles para exportar a Estados Unidos, que es el mercado que más volumen de fruta chilena se lleva, con aproximadamente 850.000 toneladas. Yo diría que ese es el principal costo. Estamos en una mesa conjunta entre la academia, el sector público, el sector privado, trabajando la posición de Chile. Esperamos poder ir avanzando en ese tema, que es un tema de posicionamiento global de Estados Unidos, no es contra Chile.
Sobre este tema, desde el Ministerio de Agricultura dicen que acá se está conversando por medio de los canales diplomáticos correspondientes. Se le consultó sobre el impacto en el sector agrícola al ministro de Agricultura. Al respecto, la autoridad aseguró que no se ha visto un impacto debido a que no se ha formalizado nada, que esperan que no se concrete y que la Cancillería ha estado trabajando para evitar que se aplique el cobro.
6:30 de la mañana, vamos con los titulares. Informe de la Contraloría reveló que el Instituto Nacional de Estadísticas contrató a 16 personas con antecedentes penales durante el censo 2024. Entre ellos había un extranjero con orden de expulsión y otros casos registraban delitos por robo y tráfico de drogas. Declaraciones del expresidente Gabriel Boric encienden el debate por los embargos a los deudores del CAE. Su promesa de condonación incentivó a no pagar, le reprochó el biministro Claudio Alvarado al exmandatario. Primera radiografía de la encuesta CEP a la administración CAS. La desaprobación a la gestión del presidente alcanza un 52% y La Moneda habló de una foto del momento. Alto rechazo a incivilidades, a las tomas en los colegios y a las evasiones en el transporte. Proyecto que eleva la deuda pública avanza en el Congreso. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la iniciativa. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, admitió que el gobierno no alcanzará su meta de crecimiento de un 4% al 2030. Crece el debate tras proyecto del Partido Comunista que busca modificar la ley Naim Retamal. La propuesta generó críticas desde el mundo político. La iniciativa fue cuestionada por el gobierno. Remesón en Colombia ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. Y en Perú, Keiko Fujimori pasa a Roberto Sánchez. Candidata de Fuerza Popular toma la delantera en conteo de la OMP al 98,20% de los votos. Se inicia Norteamérica 2026. Esta tarde, uno de los anfitriones en México enfrenta a Sudáfrica. Más tarde, Corea del Sur y Chequia juegan en Guadalajara. Y el show inaugural estará a cargo de Shakira y J Balvin y Maná.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 914 pesos con 4 centavos. El euro tiene un valor de 1054 pesos con 68 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 06 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 91 dólares con 45 centavos el barril. El WTI se transa en 91 dólares con 41 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.768 pesos con 69 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
6:33 de la mañana. La aprobación del presidente José Antonio Kast llegó a un 34% y la desaprobación alcanzó un 52 puntos porcentuales, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Los resultados además arrojaron que un 73% no justifica evadir el pasaje, un 76% está en desacuerdo con la toma de los colegios y universidades. Además, la delincuencia sigue siendo uno de los principales problemas a resolver en el país. La información con Ricardo Cuevas.
A 3 meses de haber asumido el cargo de presidente de la República, la encuesta número 96 del Centro de Estudios Públicos entregó las cifras de la primera radiografía a la administración de José Antonio Kast. Además, el sondeo monitoreó temas asociados a inmigración, seguridad y la situación económica de Chile, entre otros. Respecto de las cifras del gobierno, la aprobación a la administración del presidente Kast es de un 34% y la desaprobación un 52%. Junto a esto, un 67% manifestó desconfianza a que el mandatario cumpla sus promesas de campaña. También el estudio arrojó que un 51% cree que el jefe de Estado no tiene disposición a escuchar y lograr acuerdos con la oposición. Al respecto habló el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, quien afirmó que las encuestas son la foto del momento y llamó a la población a confiar en el trabajo de la administración para cumplir su palabra.
Todas las encuestas son una foto del momento que, por supuesto, el gobierno mira, pero las pone en su lugar. Hay cosas que son importantes en la encuesta, por ejemplo, la valoración de la figura del presidente de la República. Por ejemplo, el amplio apoyo que hay a sancionar incivilidades. El llamado del gobierno es a confiar en que se está haciendo un trabajo muy dedicado, con mucho entusiasmo, con mucha seriedad, para poder cumplir con la ciudadanía en materias que son de mediano y largo plazo también.
Otro de los puntos que abordó la encuesta fueron las incivilidades y protestas. En ese sentido, un 73% no justifica evadir el pasaje, un 76% está en desacuerdo con la toma de colegios y universidades, todo esto cuando el gobierno impulsa un proyecto de ley para crear un registro de vándalos e incivilidades. Respecto de la evaluación de la administración CAST, el presidente del PPD y diputado Raúl Soto dijo que la desaprobación de un 52% está vinculada a las malas decisiones en seguridad y otras áreas.
Son cifras preocupantes que dan cuenta de que han tomado malas decisiones en materia económica, muy mala gestión en materia de seguridad, muy malas decisiones también en materias administrativas y políticas, y que están generando un clima de incerteza, de confrontación y de mayor polarización y división del país, cuando la mayoría de los chilenos lo que quiere es diálogo, acuerdos, desarrollo, progreso.
En materia económica, un 54% cree que el nivel de deuda del país es muy grave o bastante grave, mientras que un 45% afirmó que la situación económica del país es mala o muy mala, algo que un 33% dijo que no cambiará en los próximos 12 meses, versus un 32% que planteó que mejorará y un 31% que es pesimista y aseguró que empeorará. Otro de los temas que abordó la encuesta es la evaluación política de figuras públicas. En ese sentido, la coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, Sandra Quijada, entregó detalles acerca de las personas con mejor evaluación por parte de la población y junto a esto explicó que el trabajo de campo se realizó entre el 18 de abril y el 27 de mayo.
En la evaluación positiva de los personajes políticos, vemos que un 48% evalúa positiva y muy positivamente al alcalde Vodanovic, 35% al presidente Kast, 35% a Franco Parisi, 35% al gobernador Orrego, 32% al expresidente Boric.
En la encuesta también se entregó la evaluación de la conducción del expresidente Gabriel Boric, en donde un 58% la desaprobó y un 33% la aprobó. Respecto de su posición en el tercer lugar del ranking elaborado por la encuesta CEP, el ex candidato presidencial y fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que tarde o temprano serán gobierno.
En el PDG estamos trabajando para y con la gente. Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en términos económicos, donde el desempleo femenino está sobre el 10%, con un alto desempleo a nivel nacional. Nosotros nos mueve la gente, para y con la gente, y el PDG, tarde o temprano, va a llegar a ser gobierno.
En materia de migración, en una escala de 1 a 10, en donde 1 es prohibir toda la inmigración y 10 es permitir libremente, un 55% se posicionó entre 1 y 4, mientras que un 14% lo hizo entre 7 y 10. Además, un 67% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Todo esto cuando el principal problema a solucionar es delincuencia, robos y asalto, con un 57% de las respuestas.
Y vamos al pronóstico del tiempo con la canción que hoy cantará Shakira en la apertura de este show que da inicio al Mundial de Norteamérica 2026. A las 13:30 horas se podrá apreciar hora chilena en nuestro país. La duración, 1 hora y media. Luego ya da inicio el partido, el primer partido. Vamos con el pronóstico del tiempo, como les decía. Chillán, 11 de máxima, nublado completamente esta jornada. Va a seguir así en Concepción, llegarán a 12 grados. Para Temuco se anuncia 11 de máxima, nublado y precipitaciones. Seguirá lloviendo en Valdivia, 11 de máxima, viento en la tarde y en la noche. Puerto Montt, lluvia toda esta jornada con viento también en la tarde y en la noche, 10 de máxima. Para Coyhaique, 4 grados, lluvia esta jornada, viento en la noche. Torres del Paine, 2 grados de máxima y Punta Arenas, 3 grados lluvia en este día. Y veíamos un Punta Arenas en algunas zonas nevado, según la información que nos está llegando a Radio Agricultura esta jornada. En Santiago, en este momento, 1,8 grados. La máxima que vamos a tener para el día de hoy, la vamos a actualizar. ¿Qué es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile? La máxima para hoy será de 18 grados. ¿Estará despejada la mañana? La tarde, nublada. Y seguimos escuchando Day Day.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
¡Que viva el fútbol! Oh, yeah, 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 yeah.
Demanda.
Con verdad y consecuencias. Sembrar la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 de la mañana. Un informe de la Contraloría reveló que el Instituto Nacional de Estadísticas contrató a 16 personas con antecedentes penales durante el censo 2024. Entre ellos había un extranjero con orden de expulsión. Otros casos registraban delitos por robo y tráfico de drogas, nos informa Matías Guerrero.
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Estadísticas en el censo 2024, entre ellas la contratación de personas con antecedentes penales y de extranjeros inhabilitados para trabajar en el país. Se trataría de 16 personas con antecedentes por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas, al igual que 14 extranjeros que estaban inhabilitados para trabajar en Chile, de los cuales 5 de ellos corresponden a exresidentes, mientras que uno tenía una orden de expulsión vigente. Otro hallazgo señala que el INE no pudo acreditar que 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas por las cuales recibieron un pago de más de 166 millones de pesos en total. La CGR ordenó un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los fallos citados en el informe. Ante esta polémica, desde la UDI responsabilizaron al gobierno anterior y solicitaron al Consejo de Defensa del Estado querellarse para perseguir las responsabilidades. Así lo afirmó el diputado gremialista Marco Antonio Zulantay.
Los hechos dados a conocer por Contraloría respecto a la contratación de recursos humanos durante el último proceso del censo en Chile son de extrema gravedad. Nuestra capacidad de asombro se pierde cada día al conocer este tipo de situaciones de exclusiva responsabilidad del gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric. Es por eso que indistintamente que la Contraloría haya enviado estos antecedentes al Ministerio Público, solicitaremos que se haga parte de esta investigación también el Consejo de Defensa del Estado.
Otras voces del sector también insistieron con que estos hechos ocurrieron durante la administración de Gabriel Boric y calificaron la situación como gravísima. Así lo declaró el diputado republicano Álvaro Carter.
Demuestra lo poco pulcro que fue el gobierno anterior. Contratar personas con antecedentes penales, con personas extranjeras con orden de expulsión. Y eso es gravísimo. Por eso nos parece muy bien de que se hayan instruido los sumarios respectivos. Pero lo importante es saber qué va a decir hoy aquellos que estuvieron habitando la moneda el periodo anterior. Y una vez más, quien paga es el pueblo chileno. Tiene que solventar los gastos que hizo el gobierno anterior.
Por otro lado, desde la oposición, si bien evitaron apuntar a responsabilidades políticas, instaron a los organismos competentes a hacerse cargo de las infracciones. El senador socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Juan Luis Castro, calificó como inaceptable lo ocurrido, señalando que pasa a llevar la confianza de las personas y también afirmó que la situación requiere de una investigación seria.
Esto es inaceptable, porque aquí se pierde la confianza pública porque la gente tiene que abrirle la puerta a los censistas. La gente tiene que tener confianza para que eso ocurra. Entonces, ¿qué va a pasar en el nuevo censo? ¿Vamos a encontrar más sorpresas? ¿Quién se hace cargo de esta irregularidad tan profunda? ¿Cuál fue el mecanismo de reclutamiento de las personas que hicieron el censo en la calle? No es aceptable. Esto requiere una explicación formal, una indagatoria, sumario y todo lo demás.
Por su parte, desde el PPD se sumaron a los emplazamientos de los parlamentarios. El diputado y miembro de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, valoró el trabajo de la Contraloría y tras los hallazgos puso en duda los resultados del censo 2024.
Creo que es muy valioso que la Contraloría siga haciendo este tipo de investigaciones y ahora es importante que el propio Instituto Nacional de Estadística se inicie los sumarios administrativos para establecer la responsabilidad y fundamentalmente conocer el alcance y si esto puede haber impactado de alguna manera lo que fue la recopilación de la información. Creo que es un tema bien sensible. Hay que ver si efectivamente la información que fue levantada por estas personas corresponde a la real foto de Chile que se quiso sacar en el año 2024.
El INE, a través de un comunicado, respondió que instruyó un sumario administrativo por la contratación de estos 16 censistas con antecedentes penales y los 14 extranjeros inhabilitados para trabajar, además de la presentación de denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Señalan también en este comunicado que la institución está efectuando un control permanente en relación con las medidas adoptadas, además de su reporte a la Contraloría General de la República, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento permanente y continuo de sus procesos, la transparencia en su gestión y el uso responsable de los recursos públicos.
6:49. Hizo un llamado a condonar el CAE y no cumplió. Así respondió el gobierno al expresidente Gabriel Boric, quien criticó el embargo de las cuentas corrientes a los deudores del crédito Coraval del Estado. En el oficialismo pidieron pudor al exmandatario y dar la cara a quienes creyeron en su promesa, mientras que la oposición defendió a Boric y acusaron un doble estándar de sus rivales políticos por no avanzar en el levantamiento del secreto bancario. Nos informa Francisco Arriagada.
Sigue la controversia en torno al cobro del CAE luego que el gobierno respondiera a la publicación realizada por el expresidente Gabriel Boric, quien acusó una contradicción de la actual administración por vaciar las cuentas bancarias de los deudores, pero a la vez negarse a avanzar en el proyecto que permite el levantamiento del secreto bancario. Palabras que generaron la reacción en forma inmediata del Palacio de la Moneda, que criticó a Boric, precisando que él en su mandato prometió a miles de chilenos condonar la deuda, lo que finalmente no se cumplió. Así lo planteó el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado, quien emplazó al exmandatario a no mezclar temas, dejando en claro que el actual gobierno es responsable y está intentando recuperar los recursos que son de todos los chilenos.
Son dos cosas totalmente distintas y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar, que hoy día tengan ingresos suficientes, más de 3,5 millones de pesos, nos van a reprogramar y tenemos el legítimo derecho de cobrar esas plata que corresponden a todos los chilenos. Yo no voy a calificar los dichos de él, solamente decir de que este gobierno es un gobierno serio, un gobierno responsable y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos.
Desde el oficialismo también abordaron la publicación del ex jefe de Estado y lo llamaron a tener un poco de pudor. Junto con ello lo emplazaron a dar la cara y responderles a las personas que confiaron en su promesa de condonar la morosidad del CAE. Habló sobre esto el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien además hizo eco respecto a las palabras del propio Boric, que enfatizó en que la derecha no quiso legislar un nuevo financiamiento para la educación superior.
Yo le pediría al presidente Boric un poquito de pudor. Le dijimos tantas veces al ministro Cataldo que separara el proyecto, que estábamos totalmente disponibles a aprobar las reformas al CAE, pero que no estábamos dispuestos a la parte del FES que tenía que ver con educación superior. Nunca estuvieron dispuestos, porque seamos sinceros con la ciudadanía, la condonación del CAE era el caballo de Troya para alterar la autonomía universitaria. Esa es la verdad. Bueno, estas son las consecuencias de cuando hay expresidentes de temporada que comentan cosas cuando les conviene, que dé la cara respecto de todas esas personas a las cuales no les cumplió con la condonación al CAE.
Por su parte, el diputado de la UDI, Ricardo Neumann, que además es integrante de la Comisión de Educación, rechazó de forma tajante que el exmandatario intente relativizar un tema o principio tan importante que dice relación con que las deudas se pagan.
Rechazo total a la insistencia del presidente Gabriel Boric por relativizar un principio tan básico en una sociedad, que es que las deudas se pagan. La expectativa que creó el gobierno del presidente Boric con la condonación del CAE subió la morosidad de esta deuda del 26% al 53%. Es muy irónico que el pirómano que genera un incendio venga a decirle al bombero cómo apagarlo y cómo usar la manguera. Es muy irónico que los que desordenaron la casa con una farra universitaria de 4 años y un descuadre de caja fiscal escandaloso vengan hoy día a rasgar vestiduras por temas de deuda.
En las filas de la oposición se cuadraron tras Gabriel Boric y criticaron a sus rivales políticos, acusándolos de no permitir tramitar el proyecto ingresado en la administración anterior que buscaba repactar la deuda del CAE y así aliviar la carga de los actuales morosos. Así lo manifestó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Estuvimos más de un año tratando de sacar adelante el proyecto de ley que condonaba parcialmente las deudas del CAE y que generaba una repactación con nuevas condiciones. Eso la derecha se opuso por más de un año a tramitar este proyecto de ley, que justamente hoy lo que hacen es desconocer su rechazo, señalar que el presidente Boric nunca cumplió con su promesa de campaña cuando en realidad él ingresó el proyecto y quienes no quisieron aprobarlo fue la derecha justamente.
Polémica que va a seguir marcando la agenda, tomando en cuenta que el gobierno ha insistido en que cobrará el dinero a quienes ganen sobre 3,5 millones de pesos mensuales, pero abriéndose a analizar la situación junto a la Tesorería General de la República para buscar soluciones a aquellos que perciben ingresos menores a dicha cifra.
6:54. Me dicen que ya arreglaron el ascensor del edificio, así que todos los que están llegando ya no tienen que subir por la escalera los 8 pisos hasta arriba, desde el estacionamiento. Les cuento que hay actualización de lo que está ocurriendo en Perú, porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, entregó una última actualización sobre las actas contabilizadas en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, alcanzando un 98,2%. Durante las últimas jornadas, el candidato izquierdista Roberto Sánchez se había mantenido liderando las votaciones. Sin embargo, y de acuerdo al último reporte, la tendencia se ha quebrado tras un sorpresivo repunte de la derechista Keiko Fujimori. Con el 98,2% de las actas escrutadas, la candidata de Fuerza Popular ha pasado a liderar la carrera presidencial con el 50,002% de los sufragios. Pese a lo anterior, la estrecha diferencia continúa siendo mínima, pues se registra una diferencia de apenas 600 votos con su contendor, según el último reporte que se entregó. Y por el momento, aún se está a la espera de la llegada de las actas de los votos provenientes del extranjero, al igual que de algunas zonas rurales en el país vecino. El nuevo jefe de Estado peruano asumirá el próximo 28 de julio para un mandato de los próximos 5 años. Así que estamos atentos a cómo sigue eso, porque es una pelea, de verdad, que voto a voto, por lo que hemos visto hasta ahora. 6:56. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Y ustedes se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.